desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar.
Bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. Este viaje imaginario, este viaje virtual que les proponemos mediante nuestras entrevistas, mediante los conceptos que compartimos con nuestros invitados y que de alguna manera nos permiten configurar imaginariamente, como decía, este espacio de recorrida y conocer los entresijos, conocer los rincones y conocer los niveles de decisión y de gobierno también en cada uno de los municipios que componen el área metropolitana de Buenos Aires. Quizás siempre es más fácil conocer la gestión del gobierno provincial, la gestión del gobierno nacional, la gestión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como integrante importante de esto que hemos estado en llamar el AMBA. Sin embargo, conocer los 40 municipios del conurbano, del primer y del segundo cordón que componen el AMBA, a veces es más complejo. No salen en los medios nacionales, sus gestiones en general no tienen grandes niveles de rebote, salvo que exista algún problema o alguna cosa que acapare la atención de los medios masivos de comunicación. Y es por eso que nos hemos dado esta dinámica de buscar interlocutores políticos, hoy candidatos, que nos puedan contar qué es lo que piensan de cómo funcionaron, de cómo funcionan y de cómo deberían funcionar los gobiernos locales, los que gestionan en última instancia ese primer escalón de acceso de los habitantes a los servicios más esenciales que deberían recibir y que muchas veces no reciben por parte del Estado. En esta ocasión y con esta propuesta vamos a dedicar el programa a entrevistar a un candidato del Frente Avanza Libertad. Es un candidato que es abogado, que ha sido funcionario de la gestión de Juntos por el Cambio en el municipio de Morón. Tengo el gusto de considerarme y de ser considerado su amigo. Ha sido también la persona que continuó mi gestión como subsecretario legal y técnico, un hombre con convicciones fuertes, un hombre honesto en lo personal, transparente en lo funcional y un hombre con una claridad conceptual muy grande para transmitir el pensamiento del frente que encabeza José Luis Espert en el ámbito provincial. Va a ser un gusto charlar con Iván Ponce Martínez y los invito a recorrer en sus palabras la gestión y las propuestas que él tiene para el municipio de Morón.
AMBA, un gran desconocido. Con la conducción de Cristian Herrera.
Bueno, y en esta ocasión recibimos al doctor Iván Ponce Martínez. Es un abogado del partido de Morón, es un amigo además, y tengo el gran gusto de recibirlo y entrevistarlo para este programa. ¿Cómo andas, Iván? ¿Todo bien?
¿Cómo te va, Cristian? Muy bien, todo perfecto, disfrutando el día cuasi primaveral que nos tocó hoy.
Por un momento me corrió un frío por la espalda, pensé que ibas a decir un día peronista. Pero bueno, sabemos que no es tu palo de pertenencia.
No. Y se podría interpretar a dudas qué quiso decir y entonces habría confusiones. Un día
podría ser realmente equívoco, sí, en el caso tuyo claramente. Bueno, Iván, y contanos un poco. Yo decía en la introducción que vos fuiste funcionario tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito ejecutivo del último gobierno de Juntos por el Cambio Morón, y que hoy sos precandidato a concejal por el Frente Avanza Libertad, el frente que lleva como candidatos a José Luis Espert y a Carolina Píparo. Contanos un poco cómo es esta, que entiendo es tu primer experiencia electoral, por lo menos en rol de candidato.
Es mi primera experiencia en un cargo expectante. He acompañado a listas en otro momento, en cargo sin ningún tipo de expectativa, simplemente acompañando ideas, gente amiga, proyectos, pero de un rol, digamos, más pasivo. No es lo mismo encabezar una lista, el compromiso que implica. Mira, Cristian, vos sabés, hemos charlado, la política siempre es algo que me interesó, me apasionó desde chico, y desde hace unos más de 20 años me involucré en la política municipal. Y bueno, justamente, si bien tuve algunas funciones en el de asesor en el Poder Legislativo Nacional, mi mayor experiencia fue en el ámbito local y en el pueblo donde vivo, en Morón. Tuve, como decís vos, una experiencia de 2 años y medio en la gestión anterior, tanto en el Consejo Deliberante como director de legales, siempre un ámbito técnico que no excluye lo político, pero que básicamente está centrado en lo que es la parte legal. Después fui subsecretario, bueno, te continúa vos en el cargo, subsecretario legal y técnico del municipio, siempre desde un compromiso político, pero del área técnica. ¿Y ahora por qué estoy en Avanza la Libertad? Bueno, vos habrás notado una cosa, dijiste los dos primeros candidatos, el segundo también ingresó a la política por Juntos por el Cambio. Y si ves la lista de Republicanos Unidos dentro de Avanza la Libertad, vas a ver muchos exfuncionarios de la gestión, como gente que no, como gente que viene de otro lado. Pero yo creo que Cambiemos, Juntos por el Cambio, con los nombres que vaya cambiando, en muchos aspectos fue una promesa incumplida. Nos dejó a todos con un sabor amargo en la boca, como que muchas de las promesas y cuestiones que habían sido los que nos movilizaron para continuar en política, retornar a la política, ingresar a la política, se defraudó. No en todos, por suerte, por supuesto, pero muchas áreas, a nivel nacional, provincial y local, que es el que nos convoca. Bueno, con gente que no estuvo en política, gente que nunca estuvo ilusionada por la gestión de Cambiemos, y gente que estuvimos involucrados, generamos una alternativa desde el liberalismo, que era una de las partes integrantes de muchos votantes y militantes de lo que era Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí, me contabas, o hacías referencia, digamos, a las desilusiones que generó el proceso gubernamental de Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional como provincial, como en el nivel local, y quería un poco empezar a sacarle punta a ese lápiz y que me cuentes cuáles son las desilusiones principales que desde tu punto de vista ideológico, o cuáles fueron las falencias principales desde tu punto de vista ideológico, que tuvo el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri en particular, para empezar por ahí.
Bueno, voy a empezar por algo que quiero destacar. Pese a todas las falencias y defectos que le encuentro, que los voy a destacar ahora, quiero destacar dos cosas. Primero, que lo sigo considerando, tanto a la gestión de Macri, que no estamos a favor de la democracia cesarista, la dictadura plebiscitada, que estamos parados en contra de lo que es el chavismo, el castrismo, el fundamentalismo islámico. Digo esto porque quiero separar claramente de las actitudes dubitativas del actual gobierno y del anterior a Macri. Una política internacional lógica y razonable, un respeto a las libertades individuales y un clima de tolerancia real y no fingida. Sacando eso y también considerando las limitaciones que tuvo objetivas, unas cámaras que no... el Congreso que con minoría en el Senado y con una ardua lucha en diputados, sindicatos opositores, movimientos sociales que ocupan la calle, situación económica, tarifas atrasadas, había muchos problemas objetivos. Pero creo que lo más grave, el error que tuvo el gobierno, no fue las limitaciones, fue no dar la batalla cultural, fue no pararse del lado correcto y pensar que por hacer concesiones al populismo, al mal llamado progresismo, no decir claramente el camino y la solución es por este lado, por acá no se va, esto es el pasado y hay que enfrentarlo, y explicar a su electorado y a la ciudadanía que hay cosas que no se pueden hacer, pero que hay que hacerlas. Terminar con el poder de los Moyano, de la burocracia sindical, de leyes laborales arcaicas, de la calle dominada por movimientos que extorsionan. Como dijo, lo leí en algún diario, se lo dijo, bueno, alguien de triste pasado, aparentemente un dirigente piquetero, son los bandoles de la pobreza, es decir, gente que extorsiona ocupando la calle, generando un clima invivible para la gente que trabaja a cambio de dinero para tener su clientela electoral. Bueno, no se combatió eso, o al menos, si no se podía combatir en el momento, no se aclaró. Esto hay que modificarlo.
O sea, es que me llevas a hacerte una pregunta justamente vinculada con esto y con las nuevas propuestas que están surgiendo o los nuevos liderazgos que están surgiendo dentro de Juntos por el Cambio, y preguntarte si vos considerás que esto fue un error de praxis o un error de naturaleza conceptual.
Excelente pregunta.
Te anticipo mi opinión. Yo veo, estoy viendo, digo, ayer escuchaba una discusión entre Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo, donde Horacio Rodríguez Larreta relativizaba la posibilidad de hacer un juicio político al presidente por este escándalo de Olivos. Y la respuesta de Cornejo era, no importa si el juicio político es viable o no, hay que dar una posición política. Bueno, y yo me paré a mirar y decía, no estoy de acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, que relativiza el Instituto del Juicio Político, y tampoco estoy de acuerdo con Cornejo, que dice, hay que ver si, no importa si es viable un instituto de la democracia o no, lo importante es dar una posición política. Me parece que hay un nivel de desconcierto y de desconexión importante en ese nivel de la coalición. Y me parece también que ese nivel de incoherencia se vivió durante el trámite del gobierno de Mauricio Macri.
Sí, acá hay dos cosas que son importantes y van con lo que decís vos. Primero, cuestiones, si querés, de filosofía política, económica, cuestiones que diríamos de las ideas, de las ideologías, y cuestiones tácticas. Y en ambos hay dos posturas, o había dos posturas dentro de la coalición que gobernó o encabezó Macri. Primero, lo táctico, es decir, ser duro en lo táctico. Pero otro, la firmeza ideológica. Y creo que tenemos cuatro grupos ahí. Yo creo que muchos eran tibios por cuestiones tácticas, que quizás uno hablaba en privado y le decían, esto es una barbaridad, qué sé yo, obligar que toda la folletería de la provincia tenga el número 30.000 por los desaparecidos, o aumentar los subsidios a los grupos piqueteros, o bueno, montones de cosas más. Y decían, sí, pero tenemos que hacerlo por bla, bla, bla. Y otros que realmente lo pensaban, es decir, que consideran que el gobierno, que la gente votó a un kirchnerismo de buenos modales, como suele decir Esper. Y eso lo representaban. Entonces, ¿qué tenemos? Ideológicamente, aquellos que piensan que lo malo del kirchnerismo son sus malos modales o sus posturas extremas, y no una concepción político-económica, por un lado. Y por otro, ¿cómo nos plantamos tácticamente? Que algunos pueden ser más blandos o más duros. Yo no, para mí el problema no es tanto táctico, puede tener razón uno o el otro, sino de las convicciones político-económicas. Somos republicanos, creemos en la libertad de mercado, queremos estar del lado del mundo que progrese y que es libre, y no del lado de los diversos talibanes, usándolo como metáfora, ¿no?, que hay en el mundo. Quedó claro que yo estoy en contra de lo que representan todo Ortega y Chávez o Maduro, en todo, no solamente sus malos modales, en todo. Bueno, y en Juntos por el Cambio, vos estuviste en la gestión, y si bien algunos decían sí, pero no se puede, tibios desde lo metodológico, otros realmente están convencidos y son los mal llamados progresistas de buenos modales. El problema del kirchnerismo no es la corrupción, que lo es, no es sus malos modales, que también es un problema, sino sus fundamentos de su nacional populismo.
Clarísimo, la verdad que siempre sos conceptualmente liminar. Y en ese sentido quería consultarte, ¿cuál es el rol que vos ves en el radicalismo? Te adelanto, yo siempre cometo esta infidencia con mis entrevistados, sobre todo con los que tengo más confianza, y adelanto una opinión, ¿no? Yo veo que en ese grupo, si se quiere, de pseudo progresista o de gente que con la que a lo mejor las diferencias son más conceptuales, veo convicciones de republicanismo formal, pero también veo mucha flexibilidad, diría demasiada flexibilidad ideológica al momento de definir el rol del Estado y al momento incluso de definir el vínculo con el populismo. Digo, recuerdo el movimiento de radicales K y veo hoy candidatos de Juntos por el Cambio que han sido funcionarios y que han sido hasta vicepresidentes de la Nación con el kirchnerismo y son los que a veces levantan el dedo más alto, pero no creo que sean los que mantienen una postura ideológica distinta, sino que solo discrepan en lo metodológico. ¿Coincidís con esta visión?
Sí, y voy a ir un poco a la historia. El otro día, bueno, el que es mi referente, vos sabés que mi referente es Ricardo López Murphy, yo provengo de lo que sería Republicanos Unidos, hablaba, él, como sabés, es de origen radical, es un radical, de estirpe radical incluso, dijo que cuando el radicalismo se afilió a la Internacional Socialista por, digamos, impulso del alfonsinismo, él dijo, mis abuelos se hicieron radicales y no socialistas, y con todo el respeto que merecían los socialistas en ese momento, Juan B. Justo, Repeto, es decir, gente ingeniero, gente muy lúcida y muy loable, pero dijo, mi abuelo se hizo radical, no socialista. ¿Y el radicalismo qué era? En su concepción de Alem y de Alvear, un partido liberal democrático. La diferencia que tenía el radicalismo con las élites conservadoras era la participación política de toda la sociedad, es decir, el sufragio universal, terminar con una política de élites que no se refrendaban en el voto popular de manera limpia y transparente. No era un partido populista, o mejor dicho, no fue su origen. Después tuvo su ala populista, o su corriente populista, y digamos se agravó en lo económico después del peronismo. En lugar de dar una batalla ideológica al peronismo, buscó ser, digamos, un peronismo prolijo. Y ahí va lo que decís vos. Lamentablemente, esas dos alas del radicalismo terminaron casi, no digo totalmente, pero expulsando al área liberal democrática. Y quedó como predominando una ala socialdemócrata, en el mejor de los casos, o populista, en un caso que en mi opinión es el peor de los casos. Entonces, uno analiza el radicalismo hoy y sigue encontrando dirigentes o personas o afiliados comunes que mantienen la línea liberal democrática de su origen, de Alem, de Alvear, otros que quizás serían más vinculados a una socialdemocracia republicana, moderna, y otros que son populistas de mejores modales. A mí no me parece tampoco tan extraño que Santoro y Moró, por nombrar dos, sean referentes del kirchnerismo. Es decir, en el fondo comparten el populismo, comparten la concepción arcaica y cerrada de la economía, que nos llevó a la hiperinflación, comparten muchas de esas cosas, y bueno, se adaptaron a otras. O sea que coincido con tu visión, dentro del radicalismo, del cual muchos dejamos de estar por estos motivos, se ha perdido fuerza la ala liberal democrática. Qué bueno que nos ha obligado a todos a generar justamente un movimiento republicano, liberal y democrático.
O sea, que me hablabas de Leopoldo Moró, una persona claramente conocida para todo el público, y recordaba la sucesión de candidatos a presidente del radicalismo, ¿no? Y arranca en el 2003 con Leopoldo Moró, sigue en el 2007 con Roberto Labaña, nada menos, que candidato al radicalismo, un clásico Camaleón K, disfrazado de lo que haga falta para después ser funcionario del gobierno K. En el 2011 Ricardo Alfonsín, en el 2015 Ernesto Sanz, nunca moviendo el amperímetro más allá del 3, 4, 5% de los votos, salvo cuando sumaron esta candidatura camaleónica, como decía, de Roberto Labaña. Y sin embargo ahora pareciera que han descubierto a algo parecido a la reencarnación de Raúl Alfonsín en Facundo Manes. Yo personalmente considero que está más cerca de Gardiner o de Herminio Iglesias que de Raúl Alfonsín, claramente, pero dado que es uno de los rivales, por así decirlo, conceptuales de José Luis Espert y del Frente Avanza Liberal, ¿qué opinás de Facundo Manes en particular como dirigente y como candidato?
Realmente se me hace difícil tener una opinión de Manes como dirigente o candidato, porque es muy reciente realmente su aparición en la política, y no tengo, yo al menos, será mi ignorancia, más allá de su apuesta al conocimiento que comparto, de su reivindicación de los ideales sarmientinos que comparto, realmente no tiene una trayectoria, o no tengo muy claro qué quiere hacer, cuál es su proyecto de país. Así que se me hace difícil alguien que viene de otro ámbito interesante, de la ciencia al menos, no viene de otro tipo de áreas, pero se me hace muy difícil. Y obviamente lo que hace el radicalismo es tener un candidato que mide. Lo que vos contaste de Moró, que fíjate que estuvo López Murphy, que sacó una gran elección, ahí estuvo el voto radical, no estuvo con Moró claramente. Con Labaña, bueno, y hubo cosas, estuvo con Narváez, Alfonsín, es decir, el radicalismo, y tuvo, hasta que entró Juntos por el Cambio, que parecía una alternativa republicana, democrática y moderna, tuvo sus vaivenes, coincido. Para mí Manes es una incógnita, y se me hace complicado a esta altura de la vida votar incógnitas. Yo, la posición de Avanza la Libertad y de López Murphy en Capital es clara, la gente sabe lo que pensamos, lo que decimos y cuál es nuestro proyecto. Y cuando nos vota, no tiene duda. Creo que con Manes vota una ilusión de alguien que parece, seguramente lo es, una buena persona, alguien formado, que como virtudes estuvo en el exterior, no es alguien con una idea provinciana y argentino-centrista, sino que sabe lo que pasa en otros lados. Pero realmente no puedo decir demasiado. Y de su lista hay de todo, como en Botica, ¿no? Stolbizer, que fue aliada de Massa, Cariglino. Es decir, la lista tampoco parece una lista que uno diga, bueno, el candidato suma por un lado, por su imagen, por su bonomía, pero la lista trae un respaldo ideológico claro. La verdad que también deja su margen de duda. Que una candidata diga, estoy en la lista y no sabía que venía cuarto, es bastante improvisado, ¿no?
Sí, la verdad que yo, si te tengo que decir mi opinión de toda esa lista, reivindico dos liderazgos en los que probablemente coincidiremos, probablemente no, que son el liderazgo de Emilio Monzó, claramente, y el liderazgo de Joaquín de la Torre a nivel seccional. La verdad que me parece que, a pesar de ser peronistas, digo por tu paladar, la verdad que son dirigentes que han demostrado entender el proceso político, han demostrado legitimidad de origen en sus propios pueblos, dirigiendo sus propios pueblos, siendo reconocidos en ellos como buenos gestores y buenos intendentes. Pero el resto de la lista sí es una lista variopinta y no parece ser, claramente no parece ser la nueva política. Y aprovecho esta digresión sobre la lista de Manes para llevarte un poco al ámbito local de Morón y preguntarte cuáles fueron las razones que te llevan a vos, más allá de haberte ido de la gestión del exintendente, a irte también del espacio político de Juntos por el Cambio. ¿Qué viste en la gestión local o qué ves hacia adelante en la propuesta electoral que deja de contenerte como dirigente y como persona?
Bueno, acá hay un tema. Muchos fuimos a Juntos por el Cambio por una esperanza frente a la gran noche kirchnerista. y claramente era la alternativa para derrotar a la continuidad de ese modelo. Vino la realidad después, como dije, con sus luces y sus sombras. De la gestión hay muchos elementos, desde personales, desde lo que sería, que lo que quizás menos le importa a la gente externa, cuestiones de cómo se maneja el día a día, cómo se estructura la burocracia en el buen sentido municipal, la manera de trabajar, etc. Pero más allá de eso, el irme del espacio tuvo dos motivos. Claramente, como gran parte de los argentinos, tuve una desilusión en muchos aspectos, cómo terminó la gestión de Mauricio Macri, lo cual no hace ni me llevó a pensar incluso en apoyar en ningún momento la candidatura de Alberto Fernández, es decir, no iba a tirarme un tiro en el pie para castigar a alguien, pero sí, había una desilusión. Pasada el momento electoral, hubo dos cuestiones que me llevaron a estar donde estoy. Primero, la vuelta de López Murphy a la política, es decir, el hecho que alguien con un currículum intachable de lo intelectual, lo moral, vuelva, y alguien que yo coincido con sus ideas, fue un gran impulso para decir, hay que dar la batalla cultural. La batalla cultural es volver a la meritocracia, ahí bien en su momento lo definió o lo defendió verbalmente Mauricio Macri, volver a la integración al mundo. Hay muchas cuestiones que en los discursivos decía Juntos por el Cambio, pero que en ciertas cosas lo logró y en ciertas no. Es decir, el discurso, las ideas más que el discurso de López Murphy coinciden con su discurso y hay una coherencia. Dar la batalla interna dentro de Juntos por el Cambio a veces un poco se hace difícil. Se hace difícil porque en muchos aspectos no pudieron, no supieron cambiar lo que vos llamás la vieja política. Yo digo, no sé si la vieja política, la mala política. El mantener como fuente de política el engrosamiento del Estado. Yo creo que uno de los problemas que teníamos con el kirchnerismo fue aumentar la capa política. La gestión de Cambiemos, al menos a nivel local, no lo hizo. Empeoró con la gestión de Guy. El aumentar los cargos, la secretaría, la subsecretaría, las direcciones.
O sea, que yo creo que ahí también hay un tema conceptual de que Juntos por el Cambio, en particular el PRO dentro de Juntos por el Cambio, tuvo un arranque muy, muy potente de generación de nuevos liderazgos, de nuevos compromisos con la política, de jóvenes entusiastas que venían a cambiar las reglas de juego. Y con el tiempo, esos dirigentes siguen siendo los mismos, ya no son jóvenes, ya peinan canas, ya no promueven nuevos liderazgos, ya no promueven la competencia, ya no promueven la originalidad, y terminan en una estructura burocrática y diría yo partidocrática y antidemocrática, muy similar a la que ha adoptado la UCR y con líneas y con rasgos muy parecidos al unicato peronista, ¿no?
Y casi diría que la UCR ha dado más debates internos que el PRO. Es decir, creo que ha sido más parecido, con mejores modales, al unicato peronista. Pero incluso voy a decir algo que es más grave. No fue eficiente. Uno de los motivos que llevó a muchas personas a votar y que el PRO fuera la cabeza de la oposición al macrismo fue la eficiencia, la idea de llevar la cultura de la empresa al Estado, que en realidad no es lo mismo, pero se puede llevar la idea del concepto de eficiencia, el concepto de tener objetivos y cumplirlos. Y convengamos, y vayamos a la gestión de Morón, que, bueno, vos que estuviste en la gestión, yo estuve, quizás el ciudadano común no lo sabe, pero básicamente la gestión era tratar de conseguir fondos nacionales y provinciales para obras. Es decir, el mecanismo era, consigamos que Nación o Provincia bajen plata para hacer una obra en Morón. ¿Cuánto había de mejorar el sistema burocrático interno? ¿Cuánto se avanzó en su momento en el expediente digital para hacerlo más transparente? ¿Cuánto se avanzó en, sin producir despidos, ni perjudicar a la gente que realmente trabaja, en racionalizar la planta municipal y capacitarla? ¿Cuántos empleados estaban en comisión en el sindicato y no prestaban servicio? ¿Cuánta gente en direcciones superpuestas o inútiles había que se chocaban entre sí? ¿Se cambió? ¿Hubo voluntad de intentar cambiarlo? No. ¿Se mejoró el tránsito?
No, la verdad es que no. Vos sabés que si yo tuviera que sintetizarlo, y ahora te voy a pedir a lo mejor que vos hagas algunas apreciaciones más concretas o más puntuales de lo que vos harías y de cuál es tu pensamiento, ¿no? Pero si yo tuviera que definirlo, es un gobierno municipal que a nivel de obras fue superlativo, financiada en un 95% por recursos que no eran provenientes de las arcas municipales.
Ahí, correcto, listo.
En términos de gestión fue mediocre. En términos de contracción al trabajo y al esfuerzo por parte de la cabeza que conducía el proceso político, fue bastante limitado. Digamos, un intendente que no tenía ganas de ser intendente ni de trabajar, con algunos integrantes del equipo que ciertamente se han destacado por su laboriosidad y por su contracción al trabajo y la responsabilidad, pero que fueron los menos también, y un nivel de descoordinación espantoso. Esto agravado por un proceso político que originó una mayoría contingente, digo una mayoría contingente porque en realidad era la mitad del Consejo Deliberante, pero con la anuencia de un unibloque que sistemáticamente convalidaba la posibilidad de sesionar, y un proceso hegemónico que agravó justamente la falta de debate interno, la falta de contracción al trabajo y la falta de organización del gobierno municipal. Digo, algo que generó un proceso muy parecido a lo que se vio en Nación y en Provincia. No sumar ni un solo espacio político que piense distinto, no sumar ni un solo dirigente que piense distinto, y flotar con la misma cantidad de votos con la que se ganó, e ir a perder después con la misma cantidad de votos. No haber generado un proceso político de apertura, de debate, de discusión, de intercambio.
Bueno, cuando vos dijiste superlativo en obras, coincido, pero dijiste lo mismo. Es decir, porque Provincia y Nación hacían obras. Eso coincido, no se discute. Muy bien el tema de seguridad, el salón de monitoreo fue un gran logro. Pero te voy a poner un ejemplo de cómo se puede arruinar una buena obra. Una gran obra que hizo la provincia fue la repavimentación de la Ruta 4. Y voy a destacar algo. Curupaití-Córdoba, que los que no conocen Morón, sería la Ruta 4, camino de cintura, pero en la parte más urbana, cuando ingresa al partido de Morón, fue siempre mal reparado. La primera vez que se lo repara como corresponde, y que pasaron 3 años y no hay un pozo, fue con la gestión de María Eugenia Vidal, que fue la que lo hizo, Vialidad Provincial, Ruta 4. Ahora bien, hicieron un muy buen diseño en tránsito para desviar el tránsito pesado por las calles que no destruyeran los barrios, para camiones, colectivos, etc. Con carteles que decían, vaya por este lado, entre por Luis María Campos, retome por Don Bosco. Pero no pusieron un inspector de tránsito. Los camiones se traban todos por Boquerón, por Efrange, por Weisman. Weisman la habían asfaltado, no sufrió tanto, pero además la destruyeron. Las calles ya estaban mal, las terminaron de destruir, por no poner un inspector de tránsito que dijera, señores, por acá no. Si bien estaba el cartel, lamentablemente la Argentina tiene mala cultura, no obedece y destruyó la calle. Entonces, una obra buena, una tontería más. Weisman se asfaltó casi toda, menos las intersecciones, con lo cual uno iba por una calle hermosamente asfaltada, llegaba a la intersección y había pozos que la hacían intransitable. Entonces, esa descoordinación, esa falta de eficiencia, esa falta de eficacia, arruinaba una buena obra. Y eso se multiplica. Los vendedores ambulantes fueron sacados, que fue excelente eso. Duraron una semana. Si consideraban que no tenían el apoyo político, la posibilidad de hacerlo, no lo hubieran hecho. Iniciaron algo con el apoyo de todos los vecinos de Morón. Yo vivo en Morón, a diferencia de otra gente, estuvo en el centro de Morón, y los vecinos del centro estaban emocionados, aún con los gases o con las manifestaciones. A la semana, como si nada hubiera pasado. Eso tiene un costo en la vida. Si Ramiro Taliaferro consideraba que no tenía la fuerza política para hacerlo, hubiera esperado el momento que las tuviese, pero iniciarlo y dejarlo así abandonado fue un error enorme. Bueno, entonces lo que decís vos, errores de gestión y errores políticos importantes, tapados, porque bueno, provincia y nación hacía muchas obras, y eso generó, bueno, algo importante, pero eso fue mérito, yo diría, de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, no de Ramiro Taliaferro.
No hay una síntesis mejor de lo que yo considero que han sido los aportes valiosos del gobierno municipal, han sido todos méritos del gobierno nacional y provincial en líneas generales, la verdad es esa. Y contanos, para ir redondeando y para ir terminando esta charla, ¿qué es lo que vos cambiarías del gobierno municipal? ¿Qué es lo que vos considerás que debe hacerse distinto? Es cierto que vos hoy estás candidateándote para concejal y que es un cargo de naturaleza legislativa, pero yendo a tu visión de cómo gestionar el Estado municipal, ¿qué es lo que le dirías al vecino que puede encontrar en tu gestión como concejal y en una eventual gestión ejecutiva del espacio al que representas?
Una buena, o una de las ventajas que tenemos quienes tenemos ideas y convicciones, es que en base a esas ideas y convicciones puedo decirte que haría en el Estado municipal en Morón, en Capital, en Provincia y en Nación, adaptándolo a las circunstancias. Y lo voy a hacer. Creo que el Estado debe ser más pequeño y más eficiente. Tenemos el doble de empleados que en el viejo Morón de García Silva, que tenía más del doble del territorio y de la población, y tenía el servicio de basura a cargo del municipio. Tenemos 124 entre secretarías, subsecretarías y direcciones, cargos políticos totalmente innecesarios, que son un gasto. Yo me comprometería a no votar aumento de tasas municipales si no hay reducción en la burocracia política. Me concentraría en lo importante. Estoy harto de ver propagandas todo el tiempo de todes, de diversidades, de niñeces, y que los pozos nos arruinan los vehículos en Morón. Morón está decadente. Los vendedores ambulantes y la venta ilegal dominan las calles. Los cuidadores de coches que usan el espacio público cobrando por estacionar. La Plaza de la Cultura, el espacio público tomado en todas partes. Es decir, las funciones del Estado municipal, de policía, y de tener el asfaltado y la ciudad limpia no se cumplen. Y se llenan de la boca con el Estado presente en cosas que no son las que hay que hacer. Bajar el gasto público, sentarse a estudiar para reducir las tasas. Tasas, impuestos disfrazados de tasas por todas partes. Hay que sentarse y modificar la fiscal impositiva para simplificar el sistema de tasas por realmente contraprestaciones concretas. Ese sería un esquema que lo puede aplicar en cualquier lado y en Morón, por supuesto. Desde lo legislativo, dar un debate cierto cada vez que quiera comentar las contribuciones y las tasas y analizar el presupuesto. ¿Y esta dirección para qué es? ¿Y esta subsecretaría para qué es? ¿Y esto para qué es? Cambiar la forma de hacer política. Hacer política no es meter la mayor cantidad de aliados, conocidos, en cargos. Es tratar de optimizar. Y ser republicano, como somos nosotros, entre las cosas requiere la austeridad republicana. La cosa pública debe ser administrada en forma austera. Lo que nos va a dar riquezas y progreso es la iniciativa de los privados, controlada por el Estado, por supuesto, para lograr que haya orden en las calles, que la gente no pase el semáforo en rojo, por decir a nivel municipal, que alguien no ponga una parrilla en la vereda, pero dejar la iniciativa y la credibilidad privada.
Me quedo con esto de autoridad, orden, transparencia, eficiencia, austeridad. Me parece que son las líneas que mejor sintetizan tu propuesta política. Y los oyentes saben que yo soy concejal en Morón y soy concejal del Frente de Juntos por el Cambio. Pero honestamente, entre todas las propuestas políticas que hoy imperan en Morón para estas legislativas en el orden local, sin duda el doctor Iván Ponce Martínez es un candidato para tener en cuenta, es un candidato novedoso, es un candidato al mismo tiempo con trayectoria y acreditado, y es sin lugar a dudas el candidato al que yo voy a votar en estas PASO en el nivel municipal. Te agradezco muchísimo, Iván, te mando un abrazo y seguramente va a ser la primera de muchas charlas.
Muchas gracias, Cristian, tanto por la entrevista como por los conceptos. Realmente requiere valor político decir lo que acabas de decir ahora y te lo agradezco mucho.
Te Te mando un abrazo. Muchas gracias.
Volvemos al AMBA, un gran desconocido que exploramos juntos.
En esta columna de reflexión política que solemos hacer en alguno de nuestros programas, en esta ocasión me voy a referir a dos cuestiones que se han suscitado en los últimos 15 días y que claramente marcan en alguna medida el rumbo tanto de la oposición como del oficialismo a nivel nacional y distrital. En primer lugar, ocurrió el cierre de listas y todo el proceso de oficialización de candidaturas, de adhesiones a boletas largas y ese tipo de tecnicismos tan propios de la clase política que aparentemente en nada impactan a los ciudadanos. Sin embargo, es del caso llamar la atención sobre un proceso que se está caracterizando por neutralizar la democracia interna dentro de los partidos políticos. Es muy común ver candidatos proscriptos, ver listas que no se oficializan, ver candidatos que tienen que actuar con boleta corta en sus distritos y en otros casos candidatos que ni siquiera pueden presentarse con boleta corta. Esto es propio de una partidocracia y no de una democracia. La verdad es que tanto el PRO como el radicalismo se han caracterizado en sus momentos por ser esencialmente democráticos y por promover la participación de nuevos actores en la política, y hoy por hoy, lamentablemente, se han sumado a la partidocracia y a la falta de democracia interna que ha caracterizado al Partido Justicialista desde el año 88 hacia acá, la última vez que hubo una real democracia interna dentro del justicialismo. Fue justamente en la interna presidencial entre Menem y Cafiero en el 88, y a partir de ahí todo fue sesgado al autoritarismo. Ese autoritarismo ha generado la ruptura de los partidos políticos tradicionales y la formación de partidos políticos de naturaleza personalista. Y esto, sin lugar a dudas, redunda en una disminución de la calidad democrática y una disminución de la capacidad y de la posibilidad de participación de nuevos actores dentro del sistema democrático. Esto genera, lamentablemente, una baja calidad de dirigentes y una limitación severa en los sistemas de representación y de representatividad genuinas. Y por otra parte, nos encontramos con algo ya, diría, de tono burlesco, si no fuera dramático. Nos encontramos con un presidente que viola las propias normas que él dicta y que después viola las normas del barrio, las que todos conocemos como las normas del barrio. No se entrega nunca a alguien de la familia, no se acusa nunca a la mujer de los actos propios. No puede un presidente tomarnos por estúpidos y decirnos en la cara que él se encuentra con cosas que pasan en la residencia de Olivos y de las cuales no tenía idea. Porque si el presidente no tiene idea de lo que pasa en Olivos, debería renunciar por inútil, y si no, debería hacerlo por mentiroso. Y la verdad es que este es un presidente que se ha caracterizado sistemáticamente por mezclar en dosis combinadas y ciertamente persistentes dos características: el ser un inútil y el ser un mentiroso. La verdad es que el pueblo argentino y más de 109.000 muertos siguen esperando que baje el dedo, que baje el tono y que pida perdón y se haga cargo de haber estado de joda en la residencia de Olivos mientras los argentinos estábamos encerrados, atemorizados, y no podíamos ni siquiera juntarnos para dar el último adiós a nuestros muertos. Señor presidente, usted no tiene ningún tipo de autoridad moral y no tiene ninguna posibilidad de recuperarla de acá al futuro. Lo único que le va a quedar es terminar lastimosamente este mandato de presidente delegado que tan grande le queda y que tanto daño hace a la nación argentina.
Así termina este recorrido. La verdad es que ha sido una charla, entiendo yo, muy, muy fructífera con el doctor Ponce Martínez. Por otra parte, los temas que repasamos en la columna editorial no dejan de ser de una relevancia y de una gravedad institucional importante. La verdad es que yo ansío vivir en un país en el que la palabra vuelva a tener valor, en el que las normas estén para respetarse y en el que los dedos estén para señalar lo que hay que hacer y no para señalar a los adversarios políticos. Creo que la muestra de desparpajo que han dado el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación con sus apariciones públicas de los últimos días y con el descubrimiento de sus fiestas privadas de los días más luctuosos de la cuarentena, muestra a las claras la antítesis de lo que yo considero un gobierno moralmente sano y políticamente republicano. La verdad que es lamentable la respuesta al descubrimiento de los hechos y no debemos perder de vista que lo que es lamentable es haber producido esos hechos, haber festejado con la plata de los argentinos en la casa que representa al gobierno de todos los argentinos un cumpleaños
y varias otras reuniones sociales de las que existirían registros fílmicos y fotográficos, cuando se levantaba el dedo para tacharnos de irresponsables, para psicopatearnos, casi como si fuéramos genocidas por salir de nuestra casa a hacer una compra. Me parece que un gobierno así no puede de ninguna manera representar a los argentinos, y creo convencidamente que esto es exactamente lo que la política tiene que cambiar: la hipocresía y el sentirse una casta con derechos superiores y sentirse absolutamente distintos y por encima de los habitantes a los que gobiernan. Este es esencialmente el condimento principal que tiene el kirchnerismo en su concepción de la política, y esto es lo que definitivamente es el germen de la conducta antidemocrática que impera en cada una de sus decisiones. Los esperamos el miércoles a las 18 horas en AMBA, un gran desconocido, como siempre, por Radio Cultura 97.9. Muchas gracias.
Lo voy a hacer por ti.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.